Pasado a solucionar lo que había arruinado y lo volví a estropear. Viajé al pasado y me escondí tras el viejo árbol del nuevo jardín. No pensé nada y te asusté. Me viste viejo y no te gusté. Y entre las ramas
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97.1. Dale.
Dale.
El mundo no espera.
Y nosotros tampoco.
Tampoco.
Despegá.
Despegá. Comienza.
Comienza la cuenta regresiva de tu mañana.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López y Nacho Pereira.
Cuenta regresiva. De lunes a viernes.
De 8 a 10.
Por la 97.1.
Por la 97.1.
Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos cuenta regresiva edición de viernes, último día de la semana. Hemos llegado, señores y señoras. Así que bueno, estamos contentos y contentas porque se viene el finde. Es un esfuercito más de levantarse temprano, de estar en sus lugares de trabajo, llevar a los niños, niñas a la escuela o lo que tengan que hacer. Y aquí estamos para estar con ustedes hasta las 10 de la mañana con mucha información y con música y un montón de cositas más. Mi nombre es Rocío López y estoy con Ignacio Pereira León, como todos los días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Rocío López, para vos y para toda la gente que está empezando su viernes 11 de julio, que bueno, ya estamos bien adentro de este viernes, último día de la semana laboral.
Ya estamos.
Entrando en el fin de semana con 7 grados 6 décimas la temperatura. ¿Y con qué?
Con niebla.
Con neblina.
Con neblina o niebla, no sé
sí,
ya.
Sí, y con mucha humedad, 100% de humedad. Bueno, y tenemos, sí, entre bancos de niebla y un poco de neblina en nuestra zona.
Manejar a esta hora de la mañana con la niebla porque se te pegotea en el parabrisas.
Claro.
Y bueno, me baja mucho la visibilidad, como se dice.
Exactamente.
¿No?
Bueno, así que aquellos automovilistas que están saliendo de su casa, atenti porque hay neblina y hay que manejar con precaución. Para hoy,
¿cuánto?
16 grados
muy
la
bien,
máxima.
Excelente.
Y ya nos empezamos a meter en
excelente.
Un fin de semana con lindas máximas que a vos te gustan, lo sé. Mañana la máxima va a ser de 18 grados y el domingo de 17.
Mañana tomo sol, me pongo una musculosa, tomo sol.
Mañana podés tomar un poco de sol porque algunos rayos van a aparecer ahí, el domingo también.
¿El domingo también con la
misma
temperatura?
Sí, el domingo también. De 17, el sábado 18 de máxima, el domingo 17.
Excelente. Bueno, bárbaro.
Vos sabés, viste, que te cuento que todos los días paso por Plaza Moreno, cruzo.
Sí, caminando.
Veo una historia diaria en Plaza Moreno.
A ver.
Cada vez que cruzo, hay una pareja que
una
se
pareja,
encuentra.
Pero siempre una pareja.
Todos los días.
La misma pareja.
La misma pareja.
Ah, ¿quién será?
No sé, no quiero ser indiscreto tampoco,
no,
pero
no, no.
Hoy lo veo a él solo y digo, acá pasó algo.
Casi que le preguntás.
Empecé a caminar despacito.
Y venía.
Para ver, y del otro lado, por
la
calle
chica.
13, la veo venir.
Llegó un poquito más
y digo,
atrasada.
Feliz encuentro, se encuentran, no. No juzgamos, ¿no?
No, por supuesto
ni
que
quiero
no.
preguntar, pero me parece curioso. Todas
es
las mañanas.
Es raro encontrarse a las 7 y pico de la mañana.
7 y cuarto, 7 y 20. Se encuentra
él. Trabajan.
Él en bicicleta llega, hoy lo vi ahí frenado en la bicicleta, no quiero decir bien en qué sector, pero él está ahí con su bici blanca. Y hoy digo, uy, no están. Y en un momento.
Si sos el de la bici blanca, 221-508-2447, contanos por qué.
Y ella apareció. Apareció ahí, se besaron, efectivamente, beso en la boca.
Qué chusma que es.
7:25 besos en la boca es fuerte,
gusta,
igual, ¿eh?
¿Cómo
es fuerte, tiene que estar preparados los
el
dos.
Chusmerío, ¿eh?
No, no, solamente miro.
Qué indiscreto. Qué
todos
indiscreto.
Los días, ¿eh? Absolutamente todos los días.
Bueno, pero ellos deben decir, este viene todos los días caminando con...
No creo, no están muy mirando a su alrededor. Ellos se,
bueno,
se miran entre ellos.
Está perfecto, están en su
sí,
mundo.
En su mundo, lindo. Empezar, me gusta que empiecen la mañana con amor.
Claro, obvio que
de
sí.
De ahí no sé qué deparará su futuro, si uno va para un lado y otro para el otro, pero ya ese encuentro a mí me,
¿quién sabe?
Me da ganas de vivir.
Yo
Rocío López.
No, no me cruzo con nada por
los
el
los veo
destino.
Y me dan ganas de ser amante, de ser del amor, sí.
¿De ser amante?
Sí, de amante, ser, amador, no sé cómo se dice.
Claro, de, bueno, tiene muchas connotaciones la palabra amante.
Sí, bueno.
No, pero bueno. Sí, la, amador.
Sí,
persona que ama.
Amar.
Yo propongo que seamos
a mí me gusta amar.
Todas las personas que amamos, ¿no?
Sí,
en,
claro.
En este mundo tan cruel. En este mundo, ¿cómo dice la canción de Santi Motorizado?
En este mundo peligroso.
En este mundo peligroso, sí. En este mundo peligroso sí. Tenemos que ser un poco más amadores,
amorosos, sí,
amorosos todos
sí.
y todas.
Ellos dos, la verdad que todos los
bueno,
días ahí,
excelente.
En esa esquinita, es una esquinita de un lugar en la plaza, truc, se encuentran, se besan.
Está bueno, está bueno empezar el viernes así.
Me
después vamos a contar algunos plancitos también para el
sí,
fin de
hay,
semana.
Hay, de todo.
Hay un
sí.
montón de cosas.
Pueden ir a ver microteatro.
Allá estuve chusmeando, hay teatro, música.
Hay de todo.
Libros,
sí,
poesía,
claro.
De todo.
De
para
todo
hacer
poco.
En La Plata,
de
así que aprovechémoslo. Vamos a ver cómo está el tránsito.
Dale,
desde la Central Informativa Vial nos cuenta Juan Pablo Weise. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día.
Muchas gracias, buen viernes para todos. Comenzamos hablando de los ingresos a Capital. Autopista de Seiza Cañuelas con reporte de visibilidad reducida por nieblas, afectando la zona de Cañuelas. Panamericana, Ramales Pilar, Tigre y Campana con circulación intensa. Acceso Norte con demoras desde la ruta 197. Y General Paz y Cribeo en Villa Devoto con un incidente vial con un colectivo involucrado. Autopista Buenos Aires-La Plata con tránsito intenso sentido Capital. En Ciudad de Buenos Aires liberada la traza sobre Avenida Corrientes y Ayacucho luego de un siniestro vial. No hay manifestaciones anunciadas en la jornada. En la región circulación intensa en las vías para ingresar al casco urbano. Cargadas avenidas 44, 25 y 60. Importante caudal vehicular en la zona de Plaza Italia y varios cortes por obras para mencionar. Por ejemplo, en Villa Elisa en 3 y 415 bis. En Diagonal 74 y Boulevard 83 con cierres y desvíos en la zona próxima a la rotonda de acceso a la autopista y hay un corte también por mejoras en 60 entre 134 y 137. En el microcentro, reducción de calzadas por obras en 6 y 50, 7 y 50 y en 50 entre 6 y 7. Pasamos al sistema vial integrado del Atlántico, ruta 11 con visibilidad reducida por niebla en la zona de Cerro de la Gloria y en otras rutas de la provincia trabaja personal de vialidad en ruta 16 en el partido de Cañuelas entre la ruta 6 y esta ciudad. Se recomienda máxima atención a los conductores abarcando el partido de San Vicente. En servicios Tren Roca, servicios eléctricos con demoras, el resto de trenes, los subtes y el premetro operando en forma normal. Muchas gracias, adelante ustedes.
Muchas gracias, Juan Pablo. Buen fin de semana y hasta la próxima. Bueno, nos vamos a meter rápidamente en la información que
sí.
está atravesada por todo lo que pasó ayer en el Senado de la Nación y en torno al Senado de la Nación porque se aprobaron los proyectos que se iban a tratar. Tiene que ver con el aumento para los jubilados, también la prórroga de la moratoria jubilatoria por 2 años, la emergencia para personas con discapacidad hasta el año 2027 y además el veto a la ley,
el rechazo del veto
a la ley de emergencia para Bahía Blanca. Bueno, una amplia derrota para el gobierno nacional que además estuvo con varios cruces nuevamente con la vicepresidenta Victoria Villarroel, pero vamos a comunicarnos ya mismo con Mauricio Cantando, nuestro corresponsal en el Congreso de la Nación, que ayer lo anticipábamos, estuvo
sí,
muy
claro.
picante. Hola, Mauri, buen día, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Sí,
muy
bueno,
bien.
Todo impactado, ¿no? Porque nos
claro.
hemos acostumbrado, ya van casi 2 años de gobierno, y en el Senado pasa lo que pide el bloque Unión por la Patria, que ni siquiera tiene mayoría, pero que ayer mostró un grupo de aliados bastante firmes, algunos sectores de la UCR como Martín Lustó, el Fobino Pablo Blanco, Hay una figura que es la senadora Guadalupe Taliaferri, que acaba de ser electa como legisladora por la ciudad en la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Son senadores que no tienen ningún problema en aliarse a UP por una agenda quiere evitar el gobierno, y ya con eso había una mayoría garantizada. Con esa mayoría garantizada, los pasos institucionales, quienes tienen oficio como el jefe de UP, José Mayán, los conocen bien. Había un día y hora estipulado para sesión, le dijeron a Villarroel, ese día vamos, explícame por qué no abrís el recinto si no lo abrís. Villarroel no se animó a llegar tan lejos, y ayer se vio una sucesión de derrotas muy fuerte para el oficialismo. Repasemos, hay tres leyes sancionadas. Sí. O sea, la emergencia
empezando
en discapacidad.
Por, claro, emergencia en discapacidad. El aumento para jubilados, que es del 7%, si no me equivoco,
7,2%
más el bono.
7,2% sí. Más bono de 70,000 pesos a 110.
Sí.
Y la prórroga de la moratoria por 2 años. Uh-huh. Esos temas son ley. Se presume, mi ley se jacta de vetarlos, pero el dato es que ayer, salvo la moratoria, que la moratoria también estuvo muy justa en diputados, los otros dos temas tuvieron amplia mayoría de 2/3, y con 2/3 los cuerpos pueden rechazar un veto. En diputados también tuvo 2/3 de discapacidad, no así jubilaciones, hubo muchos ausentes en esas sesiones, y es probable que el oficialismo quiera echar mano a algunos de esos ausentes para que les dé un favor y les permita sostener vetos, pero ayer fue aplastante porque son temas en donde los aliados, los que son habitualmente aliados, le han pedido al gobierno, las dos cámaras, mirá.
Ahí te perdemos un cachito.
¿Cómo?
Ahí te escuchamos bien, te habíamos perdido la señal.
Los aliados claramente le vienen diciendo al gobierno, trata de solucionar estos temas, claro. Ampliar el debate, contener a la gente, pero no me lleves al recinto a decir jubilados y jubilados no. Uh-huh. Bueno, es increíble porque está en una situación en la cual claramente Milei no está teniendo una relación fluida con los interlocutores de la política en general, y del Congreso en particular, hizo caso omiso a estos pedidos, y llegó a esta situación donde ya tienen la sesión convocada, los senadores adentro, y los sectores de la UCR, del PRO, partidos provinciales, no tienen ganas de someterse a una derrota con ellos como víctima de escraches en su provincia, por ejemplo, por sectores con discapacidad, claro. Sectores de jubilaciones. Por lo tanto, fue una masacre con votaciones de 50-55-0, con el oficialismo haciendo un papelón histórico, porque primero quiso invalidar la sesión, que invalidar la sesión mientras sesionaba, lo cual así que todo el mundo se literalmente. Y después, una situación muy rara, porque se refería a esas jubilaciones, se apagó el tablero, no me explico
sí.
Por qué.
Sí.
Va a haber un sumario seguramente, y en ese momento se
dio. ¿Eso es habitual? ¿Suele ocurrir que haya algún problema técnico o fue excepcional?
Siempre los problemas técnicos pueden ocurrir, la particularidad es que sucedió justo
ahí.
Y claro. A votar.
Sí, justo en la votación.
Y después volvió todo bien. Y él se da una situación particular ahí donde el jefe de UP, José Mayán, le dice al que estaba en la conversación, el presidente provisional, el libertario Bartolomé Meratala, usted no se puede abstener, usted no se puede abstener y estar a cargo de la sesión.
Claro.
Y ahí, claro, la libertad avanza a partir de ese desprecio que ha tenido por el Senado. No ha estudiado el reglamento. Se da la situación en la que le dicen, a ver, el cuerpo, o sea, la mayoría, no te autoriza a abstenerte. Sentate claro. Y votá a favor o en contra del jubilado, o andate. Y
se tuvo que ir.
O sea,
y en otro momento, Mauri, también hasta Mayans le dijo a la propia Villarroel que ella no podía interpretar ni podía expresar qué pensaba del reglamento porque es una especie de árbitro ahí.
Ahí se da una situación muy... realmente la relación entre Villarroel y Milei, o sea...
Bueno, ahí creo que perdimos por
sí,
un momento a Mauri. Vamos a tratar de retomar la comunicación, porque vale la pena, ¿no? Repasar
sí.
Todo lo que pasó ayer en el Senado. Te escuchamos, Mauri.
Hola.
A ver.
Sí,
ahí va, ahí
te
escuchamos bien.
Estoy moviendo para volver. La relación se rompe lo personal. Yo entiendo que están haciendo. Entonces, la realidad es que Villarroel lo único que hizo es comunicar una resolución del secretario parlamentario del Senado, que es Justinian, respecto a la supuesta invalidez de dos dictámenes, ¿no? A partir de que hubiese una convocatoria, comisión, etcétera, etcétera. Pero hay un artículo de reglamento que dice el reglamento lo termina interpretando la mayoría del recinto. Cada vez, y esto es importante aclararlo porque ahora veo que vienen a hablar mucho de reglamento algunos referentes del actual oficialismo, cada vez que hay un problema en un cuerpo colegiado o en un recinto, lo resuelve la mayoría del recinto. No hay que enroscarse en si el artículo 8, el reglamento, el 9, el 8, si la mayoría del recinto. Y si eso va a justicia, ninguna justicia se va a animar a decir, bueno, la mayoría del recinto resolvió algo mal de su reglamento. Claro. O sea, eso es muy complejo, un juez tiene que tener mucha presión externa para hacer algo así. Por lo tanto, lo que hizo Villarroel es, yo informo lo que me dice mi secretario parlamentario. ¿Ustedes quieren votar? Voten. Votaron y esta mayoría que les contaba al principio que existía, interpretó que los dictámenes estaban bien. O sea, cuando hay una mayoría que define algo en el Congreso, lo que debería hacer la minoría es tratar de aminorar los costos. Este gobierno ignora esa situación y llega a este enorme papelón donde es muy difícil inclusive el mañana, el hoy, desde hoy a mañana, porque ¿cómo haces para llamar a un aliado y pedirle algo cuando te somete a estos papelones? Realmente es una situación muy muy complicada. Ya vivimos muchas veces, demasiadas veces. Hay demasiado, recuerdan Ficha Limpia, recuerdan el tema de los pliegos de la Corte, recuerda el caso del decreto de la CIDE.
Bien, Mauri, y no sé si nos estarás escuchando, quizás se va un poquito la señal, pero te quería consultar, estas leyes ahora que están aprobadas, en los términos prácticos deberían aplicarse, ¿no? Debería ir el aumento para los jubilados, para las personas con discapacidad. ¿Esto es así? A ver si nos escucha. No. Bueno, lo hemos perdido, pero si ya vamos retomar, a tratar de retomar.
Bueno, una situación, lo describe el propio Mauricio, ¿no? De lo que significó la sesión de ayer en términos políticos y en términos, me parece muy interesante lo que decía, ¿qué pasa mañana? O sea, ¿qué pasa hoy después de esto, ¿no? Porque me parece importantísimo lo que pasó allá en el Senado en materia política, en materia de acuerdos y en materia de lo que pasa entre el presidente y los políticos dentro del Senado.
Sí,
¿no?
Mauri, a ver ahora.
Hola, sí, ahí está. Está, la escucho perfecto. No, el tema de la relación de Milei con Villarroel, por eso llegó a niveles psicóticos realmente, porque se olvidan lo que están haciendo. O sea, lo que dice ayer Villarroel en el texto es, ¿se acuerdan de que tiene una vicepresidenta? La realidad es que eso también lo podrían decir los jefes de bloque, porque el gobierno no baja línea. Es una situación en la cual la oposición avanza, y el gobierno dice, bueno, déjalo, total, no pasa nada. Y llegás al día que tenés la sesión, tenés los senadores en la puerta, y ahí inventan una estrategia que ya no sale, y realmente no paran de tener reveses que, yo sé que es complejo decir lo que quiero decir, porque es un poco que habría que ahondar mucho, pero realmente es evitable la cantidad de derrotas para un oficialismo, para cualquier oficialismo, si trabajara legislativamente. De hecho, cuando Macri era presidente tenía también bloques muy chiquititos y no le pasaban estas cosas seguido, te diría que casi nunca, simplemente porque había una cotidianeidad, ya sea del Ejecutivo con sus legisladores y de los legisladores entre sí, con las provincias, para contener permanentemente que, bueno, esto sea algo muy excepcional, ¿no? La norma, ¿no?
Tal cual. Te preguntaba, Mauri, si, bueno, estas leyes que ayer fueron aprobadas, ¿en qué momento empiezan a aplicarse, no? Digo, el aumento para los jubilados, la moratoria provisional, también las compensaciones para las personas con discapacidad, porque esto ya debería hacerse efectivo.
Bueno, eso es interesante. Se supone que Milei, si veta, tiene que hacerlo rápido.
Claro.
Porque si no, debería promulgar. O sea, debería vetar. Después, los vetos se pueden rechazar con 2/3 de las 2 cámaras. Sí. O sea, cada una de las cámaras debería reunirse y rechazar el veto con 2/3. Como les decía, es una mayoría probable por las votaciones que hubo. Y si el gobierno no consigue 1/3 en ninguna cámara, se rechazaría el veto. Yo iría mucho a ese momento, Rocío. Okay. Cuando se rechazan los vetos, mi ley sí al otro día tiene que aplicar la ley, porque si judicializa, si no tiene una cautelar, la tiene que aplicar. Entonces, Uno esperaría que hoy vete, a más tardar el lunes.
Okay.
Después del veto no hay aplicación. Ahora, cuando hay rechazo al veto, agosto seguramente esto, si esto ocurre,
después
al
sí.
otro día Milei debe aplicarlo, porque si va a la justicia no va a resolver ese día. O sea que me parece que estamos ante la posibilidad de que o lo apliquen en los próximos días, si es que Milei no veta, él ya dijo que iba a vetar, o después de un rechazo, un veto, ya no tendría excusa, ¿no?
¿Y la justicia puede meterse en cuestiones del poder legislativo?
Bueno, eso es un detalle. La justicia puede objetar solamente la constitucionalidad de una ley.
Okay.
Una ley no es ilegal, porque es ley,
claro.
Pero sí está en un marco constitucional. Entonces, el año pasado algunos diputados aliados cuentan que Milei en su despacho les dijo si aprueban leyes que yo no puedo financiar, voy a la justicia y le digo que la Constitución me obliga a cuidar las arcas del Estado, etcétera, etcétera. Eso podía entenderse cuando llegaba el gobierno, ¿no?
Claro.
Hoy realmente veo que Milei se olvida de que el Congreso es el que define la distribución de partidas. O sea, es algo que me da la sensación que perdió de vista. Por lo tanto, el Congreso tranquilamente en sus sanciones de leyes y en su actuación puede definir cómo financia el gobierno las partidas. De hecho, el presupuesto que el gobierno el año pasado no dejó tratar tiene el plan de financiamiento. O sea que hay maneras por las cuales el Parlamento puede responder a eso rápidamente. Defendiendo la política de Milei, pero el Congreso es un problema que está viendo también del discurso del gobierno. Ignora que el movimiento de dinero de un gobierno lo define el Congreso, no lo define el Poder Ejecutivo. Esto es así, digamos, por algo cuestiones como, por ejemplo, las cuestiones impositivas ni siquiera se pueden disponer por decreto. O sea, no puede el presidente. Es increíble que insulte al Congreso y abre una reforma tributaria, porque no va a haber reforma tributaria si insulta al Congreso. O sea que lo veo bastante trabado, como todavía empezando en algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de fondos y la relación con el Parlamento, ¿no?
Mauri, ayer la senadora Di Tullio dijo que iba a presentar una denuncia penal contra Gordodán, contra Fran Fijap y alguien más ahora que no tengo en la memoria. Eso es a partir de unas amenazas y eso empieza, o sea, eso fue presentado ayer. ¿Se sabe qué va a pasar con esas denuncias?
No, esto fue un anuncio, como bien decís, que hizo Di Tullio mientras hablaba de
sí.
uno de los proyectos. Nadie más ahondó, le pidió a los otros bloques que fueran por esa línea de una presentación judicial. No, obviamente no va a tener que ver con la actividad legislativa
claro.
en sí, y tiene que ver con que hubo frases...
dinamitar el Congreso, bombas...
Graciosa de, bueno, que no es la primera vez de dinamitar el Congreso, pero bueno, es como que uno lee esas cosas y dice, a esta altura, van 2 años, ¿no? ¿Le puedo encontrar la vuelta a esto? ¿Cuántos mandatos necesitas para aprender?
Claro.
Hay mucho fastidio de quienes le dieron una mano a este gobierno. Bueno, es hora que salgas de la adolescencia,
claro.
Porque no hay antecedentes así, hay que decirlo. Gobierno en minoría hubo muchos, es cierto que está muy en minoría. Si uno cuenta los aliados que tiene este gobierno con el PRO, más los propios, no está muy distinto a etapas de Juntos por el Cambio.
Claro.
Y también el peronismo tuvo más minoría de lo que uno recuerda, por ahí no en el Senado, pero sin diputados. Y bueno, y se intentaban negociar permanentemente con la provincia, con los legisladores. O sea que hay bastante enojo de UP por este tipo de cosas, pero también mucho mucho fastidio del resto del Congreso.
Bien.
Bueno, veremos qué pasa la semana que viene. Mauri, te agradecemos un montón, enorme laburo por allí y nos volvemos a comunicar. Que descanses un poquito el fin de semana.
Gracias, un beso.
Adiós.
Hasta luego. Mauricio Cantando, nuestro corresponsal, compañero en el Congreso de la Nación, con el detalle de lo que fue la sesión de ayer. Vamos a repasar algunos de los
Dale.
Audios que quedaron como repercusión. Vamos a escuchar primero al presidente Javier Milei en el momento en que anunciaba el veto para estas leyes frente a la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos.
Y saben que lo que pasó hoy, ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación.
porque saben que en octubre la libertad arrasa. Es más, a la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a uno que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar.
Bueno, ahí lo que decía Mauri, ¿no? El anuncio del veto o, en todo caso, de la judicialización de estas leyes que fueron aprobadas ayer por el Congreso de la Nación.
Me parece curioso las risas del presidente, ¿no? En ese sentido, anunciando un veto entre risas, un veto en un aumento a los jubilados, un veto en una emergencia y una ley en discapacidad, un veto a... leyes que le viene bien a la gente, ¿no? Y él entre risas, bueno, y los reidores que tiene alrededor.
Claro, la gente del auditorio además que le festeja. Vamos a recordar cómo fue el cruce de Patricia Bullrich con Victoria Villarruel, porque la ministra de Seguridad la acusa de traidora. Bueno, Milei ayer también en esa intervención dijo que era una traidora, la vicepresidenta de la Nación. Ya viene desde hace tiempo, ¿no? Con un enfrentamiento importante y una vez más Bullrich le había pedido que se levante, que no denigre la institución que preside, no sea cómplice del kirchnerismo destructor. Estoy leyendo un tuit de Patricia Bullrich. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. Y después la vicepresidenta Victoria Villarruel le responde en otro tuit en el que, bueno, le saca a relucir todas las fuerzas políticas por las que pasó Patricia Bullrich, un tuit muy largo, ahí estaba.
Sí, ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido. La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Y bueno, y sigue el tuit de la vicepresidenta.
Y cierra de esta forma. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que Argentina adapta a su gobierno al sistema representativo republicano y federal.
Sí, lo que aprendemos en la primaria, ¿no?
Exactamente.
Cómo es el sistema... de gobierno.
Se le plantó a la ministra Bullrich, vicepresidenta Victoria Villarruel, y después también hubo algunas alusiones a la postura de Bullrich en el propio recinto. Vamos a escuchar al senador de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco, que le decía lo siguiente.
¿De dónde salió Patricia Bullrich con esas decisiones? Que el funcionamiento del Congreso sea un golpe institucional. En todo caso, el golpe institucional lo están haciendo ellos, que hacen caso omiso a lo que dice este Congreso de la Nación. Aprobó una ley por unanimidad, diputados y senadores, y el rey del país lo veta porque él es el que manda más. ¿De dónde salió Patricia? ¿Quién es esa Patricia Bullrich? A la que yo me arrepiento de haber acompañado, porque no era la misma Patricia Bullrich que hacía campaña, no era la que misma, defendía el respeto de las instituciones, la división de poderes. La cambiaron, ahora se puso violeta. ¿De dónde salió Patricia Bullrich con esa?
Es el senador de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco, en plena sesión ayer en el Congreso.
Hay gente que se avergüenza, obvio, haber sido compañero de algunas filas de Patricia Bullrich, que bueno, sí, pasó por todos lados, entonces, claro. Nadie la quiere.
Nadie se quiere hacer cargo.
Sí, ¿quién lo votó?
Bueno, el propio jefe de gabinete, Francos, fue el primero que tiró durante la tarde de esto del golpe institucional.
El golpe institucional,
¿no? Por parte del Congreso, que está haciendo su trabajo. Vamos a escucharlo ahora.
Dale.
José Mayans dijo, no aceptamos el impedimento del trabajo legislativo. Lo escuchamos.
Propuesta. Primero, estamos acá presentes para ratificar que nosotros somos votados por nuestras provincias, somos parte del Poder Legislativo del pueblo argentino, no aceptamos el impedimento del trabajo del Poder Legislativo bajo ninguna circunstancia. Y esto va para todos los tiempos, bajo ninguna excusa y bajo ninguna artimaña. No lo aceptamos. No se puede hacer, No se puede detener el funcionamiento del Poder Legislativo. Y por eso hoy estamos acá. En cumplimiento de eso, nosotros pedimos, de acuerdo al reglamento del 24-23, hicimos una moción de orden. Y las mociones de orden se votan. Y aparte de eso, para los que piden la alteración, los tres proyectos tienen dictámenes válidos de la comisión. Tienen dictamen válido. El que presidió la comisión, así como bien se dijo acá, decidió que él es el dueño de la comisión y decide cuándo la comisión se reúne. Vergonzoso. Debería dejar la presidencia de la comisión. Ya le sugerimos que deje la comisión.
Bueno, José Mayans es el presidente del bloque de Unión por la Patria y dejando en claro lo que comentaba Mauri, ¿no? Los dictámenes, el propio cuerpo legislativo determinó que eran válidos y bueno, así se desarrolló la sesión. Después seguimos con otros temas, hubo movilización del Garrahan ayer, hubo movilización también de las familias de personas con discapacidad mientras se debatía, se debatían estos proyectos.
Sí, una ley muy importante.
Claro, así que luego volvemos un poquito con eso y otras cuestiones.
¿Y qué pasará
que van a estar
con
pasando?
Los reactores de Fantino, ¿no?
¿Quién?
Bueno.
¿Qué, ¿dónde está Fantino?
No, no sé, ayer di una entrevista para explicar nuevamente lo de los reactores y el off de
la metáfora.
Toto Caputo con Romina Mangel, interesante porque vuelve a decir lo mismo. Y claro, es lo que dijo,
es el off de Toto Caputo. De economía. ¿No? Bueno. 8:36 de la mañana, 221-508-2447. Si nos quieren mandar mensajes y si no, a través del chat, ya estamos a vivo.
Por supuesto, como siempre, como todos los días, la UNEO, que es nuestro canal de YouTube, ahí estamos en vivo, como siempre tienen nuestro chat, y en todas las redes sociales, @launeoc. Gran abrazo a mi querido amigo Matías Moscoso, que a veces nos escucha a la mañana.
Ah, muy bien, un beso, le mandamos a él también.
Sí. ¿Lo estima Moscoso usted?
Claro que sí,
me alegro.
El otro día estuvimos charlando.
Ah, ¿en serio? ¿Y cómo? ¿Y me mandó saludos? ¿Qué? ¿Me mandó saludos algo en ese momento?
¿Qué tiene que ver?
Y porque si estuvieron hablando, me siguen mandando saludos.
No es que toda la gente está pensando
¿en mí?
En vos.
¿Cómo no? ¿Cómo no, Rocío? No,
perdón que te diga esto a esta hora de la mañana. Estoy rompiendo el corazón.
Me estás rompiendo
el corazón, ya lo sé.
Sí, bueno, está bien.
Bueno, pasemos a otro tema.
Pasamos a otro tema, como dice Calamaro.
Está Juan Canale aquí.
Ah, lo retomó el tema. Muy bien.
Ya no me cae bien, pero antes me gustaba.
¿Por qué, Juan?
Ah, no puedes separar el artista de la de
sí,
tu
es un
obra.
Tema así. Los viejos me gustan.
Sí.
Los de ahora no.
¿Todo bien?
Tampoco igual tiene muchos temas nuevos. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, me gusta tu chaleco.
Sí, estoy medio
inflable.
Sí, Marty McFly.
Sí, vengo.
¿No? Está como
no,
pescador.
Dejé la Hilux en la puerta y me...
¿No?
¿Está como?
Como un pescador.
Como un pescador.
No, estoy medio estanciero, ¿viste? Dejé la Hilux en la puerta y me bajé.
Dejó la Hilux. Muy bien, qué bien le va.
¿Encontraste el lugar? Porque estaba complicado acá para estacionar.
Él se lo da al ruso.
Ah.
No, hoy encontré.
Él le confía su vehículo al ruso.
¿Pero qué hay? ¿Irregularidades?
No, cuando se libera un lugar, el ruso va y se lo estaciona.
Ah, ok.
Sí, el ruso que está en nuestra cuadra hace por lo menos 30 años.
Claro, que nos estaciona los autos.
Todo hace. Lo que le pida lo hace.
Sí.
Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ayer vino Paredes.
Estás contenta, te veo. Mirá cómo se iluminaron los ojos. Mirá, sabes que ayer vino Paredes. Igual es que sí, lo era más o menos.
¿Sabe del mercado de pases, Rocío?
El domingo a las 3 de la tarde juega el Chelsea con...
4 de la tarde.
4.
La transmisión empieza a las 3.
Pero bien,
el Chelsea
bien,
con el
bien,
Paris Saint-Germain, yo voy con el Chelsea porque
era Enzo Fernández.
Va con Enzo.
Muy bien.
Chelsea,
sí, ayer lo de Paredes fue un poco cadena nacional casi, ¿no? Porque estaba en todos lados. Impresionante lo que generó con el público, ¿no? Porque abrieron la Bombonera repleta, casi 50.000 personas había ayer, un día laboral.
¿Y qué, hubo
de la
un
tarde.
Espectáculo, algo?
No. Sí, bueno, en realidad a medias, porque la presentación la verdad tuvo mucho colorido, fuerzas artificiales. Habló él, estuvo con su familia, se cantó un poquito algunas canciones de Boca. La verdad que fue muy emotivo para el hincha de Boca y para él en particular. Un regreso vigente que él había prometido. Después vamos a ver algunas imágenes de lo que fue todo el festejo, de la presentación. Va a usar la 5 que le cedió Rodrigo Bataglia. Así que, bueno, ya es un hecho. Habrá que esperar todavía para verlo adentro de la cancha.
¿No juega el fin de semana?
No juega el fin de semana.
¿Por?
¿Por qué?
Y él lo dijo ayer, vengo a estar de vacaciones.
No lo escuché, perdón.
Vengo a estar de vacaciones.
Le tocan las vacaciones.
Ah, ok, ok, bueno.
Ya, sí, tiene que ya arranca teniendo vacaciones.
No, no, ya estuvo, hace un mes que está de vacaciones.
Ah, entonces se tiene que poner a tiro.
Claro, se tiene que poner a tono. Okay, yo creo que es tercera fecha, quizás.
Tiene que entrenar.
Bueno, pero bueno, en un ratito lo ahondamos más las noticias. Vamos a repasar toda la fecha. Gimnasia debuta mañana con Instituto, con un equipo... con muchas modificaciones con respecto al que terminó el torneo anterior, algunas bastante sí, bastante importantes, otras obligadas y de último momento, como la de Hurtado. Así que en un ratito repasamos eso. Estudiantes todavía tiene tiempo para tratar de cambiar la cabeza de lo que fue la final perdida, porque juega recién el lunes. Seguramente
contra
en el transcurso,
mi equipo B.
Contra Unión, exactamente.
Contra
seguramente
Tate.
En el transcurso del fin de semana con alguna cara nueva. Okay. Por ejemplo, la de González Pires. Y también vamos a hablar de esto que vos decías. El domingo se juega la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y el Paris Saint-Germain. Así que mucha actividad. Y vamos a hablar también
tenis.
De tenis, porque se viene hoy. Ahora en un ratito arrancan las semifinales de varones. Ayer se jugaron las de mujeres y hubo sorpresa.
Mire cómo le, no quise adelantar nada más.
Y perdió la máxima candidata ayer. Sí. Pero en un ratito te lo cuento.
Bueno, en un ratito todo eso.
De todo. Tenemos de todo, López.
Un montón de cosas hasta las 10, así que vamos a escuchar algo de musiquita, una tanda y ya volvemos.
¿Dormiste poco?
Te olvidaste el desayuno.
El país sigue igual.
Sigue igual. Tranquilo, tranquilo. Ya empezó cuenta regresiva.
Ya empezó cuenta regresiva.
Medio.
está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar,
qué lugar.
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio. No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio
bueno,
yo ahora.
Estoy, no, pero sí que estás en el medio.
Es mi momento, es mi prime.
Correte,
soy en el prime.
La UNE.
La UNE. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Leche larga vida Tregar por un litro, 1.199 pesos. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1.729 pesos. El 15 de noche al 13 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho. Para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
La UNE. Estás en la 97.1.
Estás en la 97.1.
Seguimos con más cuenta regresiva.
¿Qué temperatura tenemos a esta hora de la mañana en la ciudad de La Plata?
Tenemos unos 7 grados 6 décimas en la ciudad de La Plata, sigue la niebla, así que atenti, 100% de humedad. Hoy máxima de 16 grados, tal vez se sienta un poquito más si tenemos el sol presente.
Esperemos que salga el solcito, ¿sí?, de a poco, que se vaya disipando esta niebla o neblina que tenemos en la ciudad. Juan Canale, el repaso de la fecha, ¿te parece que vayamos con eso?
Dale, vamos a meternos en lo que va a ser el arranque del fútbol argentino, que tanto se hizo esperar, ¿no? Con esto del Mundial de Clubes, un receso eterno.
Sí.
Eterno. No tienen excusa los equipos que de no poder haber hecho pretemporada. Pueden tener alguna excusa de que...
Siempre hay excusas.
No, de los refuerzos, de que no llegaron, como en el caso de Talleres, que se fue el técnico, imagínate, en un mes y medio no le trajeron refuerzos. Pero después que no pudieron trabajar, no pueden decir nada.
Nada.
El tiempo tuvieron de sobra. Arrancamos por lo que va a suceder hoy. Dos partidos. Aldo Civio en Mar del Plata recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y justamente Talleres, con el debut de Carlos Tevez en el banco de suplentes a las 20 horas, va a estar recibiendo a San Lorenzo. San Lorenzo ya sin Miguel Ángel Russo. Y la verdad que se han ido jugadores. Vamos a ver cómo le va a salir.
¿Quién es el técnico de San Lorenzo?
Era el que estaba en la reserva. Ahora se me fue el nombre.
Bueno.
Bueno,
no pasa nada.
No es conocido. Sí. Ya me va a salir. Después Rama, si me ayuda.
Lo dijo.
Ayude, ¿no?
Ayude, sí. Me quedo
ayude.
Ahí.
Ayude, sí. Si me ayuda, justamente.
Claro, por eso. Ayude, gracias, Emi.
A las 4 de la tarde, el día sábado, bueno, también mucha expectativa, porque Central en Arroyito va a estar recibiendo a Godoy Cruz.
El Godoy sábado.
Cruz que tiene la incorporación de Paul Fernández, que volvió de Brasil, de Fortaleza. Vos sabés que Paul Fernández iba a ir a Talleres, creo que era, y recibió amenazas de hinchas, y bueno, no quiso pasar por esa situación, así que decidió irse a Godoy Cruz. Y decía, en Central va a estar Di María, no sé si desde el arranque, pero va a estar debutando con la camiseta
no
de
Central. No descansó, no tuvo vacaciones.
Muy poquitos días después
de vacaciones
lo
a
justo
Fideo.
Necesario. Nada. Y aparte él no quería, él quiso venir rápido.
Manija.
De hecho, contó Holland que le mandó mensajes pidiendo cómo estaba entrenando Central, los entrenamientos, para ver cómo entrenaban y, bueno, incorporarse más rápido al sistema de juego que pretende y ver dónde puede encajar Angelito, que en cualquier lado.
En cualquier lado.
Y el otro que no va a estar, porque fue presentado ayer, es Alejo Vélez, este chico de 21 años que se fue, jugador de sub-20 en su momento, se fue rompiéndola acá, muy buen dinero al Tottenham. Jugó poco, un poco, bueno, por el club que le tocó ir, que era muy joven, y otro poco porque cuando empezó a jugar un poquito se lesionó fuerte la rodilla, tuvo mucho tiempo parado y después, bueno, fue a préstamo. Ayer fue presentado. ¿Qué pasó? Le dieron la 9.
Sí.
¿Quién tenía la 9? Enzo Copetti.
Copetti.
Copetti le entrega la 9. Ayer hizo un posteo medio
Copetti.
Sugerente en redes, sí, donde estaba él con la 9 con brazos abiertos mirando a la hinchada de Central, con sabor a despedida para algunos. Bueno, esto lo decíamos ayer, Estudiantes está sondeando a Copetti para ver si lo puede traer. Así que a estar atentos ahí en Arroyito con el regreso de Ángel Di María.
Siempre Gimnasia. Un buen apellido para titular,
sí,
Copetti.
Sí. 18:30, mañana Gimnasia en el Bosque ante Instituto de Córdoba. Va a estar caliente, el ánimo. Va a estar caliente el ánimo en el Bosque. La gente de Gimnasia
18:30
muy enojada con la dirigencia porque el mercado de pases ha sido muy flojo.
Sí.
Y si sumamos a eso que Jan Hurtado, el venezolano, que iba a arrancar como titular de este torneo, se lesionó grave, es una tendinitis grave la que tiene, va a tener... quizás para por lo menos 2 meses de recuperación. Es un montón. Mamini, que era el tercer delantero cuando arrancó la pretemporada, va a ser el titular con un hambre bárbaro el pibe del club, que estuvo a nada de irse también. Bueno, tendrá su gran oportunidad. Alan Sosa parece que le gana la pulsera. Otro de los que parecía que no tenía lugar y se iba. Bueno, con este cuerpo técnico ganó terreno. Aparentemente le gana la pulsera del Pata Castro y sería titular. Así que estar atentos ahí con el debut de Gimnasia. En un ratito seguimos repasando. A ver, te completo el sábado y después seguimos para el domingo. El sábado, Huracán Belgrano a la misma hora que el Lobo, 18:30 y 20:45, Racing, ya sin Maxi Salas, ante Barraca en el Cilindro de Avellaneda. En un ratito repasamos el resto de la jornada.
Dale.
Bueno, muy bien. Ahora vamos a abordar en una entrevista uno de los proyectos que fueron aprobados ayer en el Congreso de la Nación. Estoy hablando del proyecto que ajusta o que, mejora las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Ayer fue aprobado por unanimidad, es el proyecto de emergencia para personas con discapacidad que estará hasta el 2027. Estamos en línea con el diputado nacional Daniel Arroyo, que estuvo siguiendo muy de cerca este proyecto, incluso ayer acompañando a las familias de personas con discapacidad que se manifestaban frente al Congreso de la Nación. Diputado, buen día. Ignacio y Rocío, los saludamos por aquí. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días y un gran gusto.
Igualmente.
Gracias por el tiempo.
Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos y cómo ha tomado y ha seguido el desarrollo de la sesión ayer, que finalmente aprobó, entre otros proyectos importantes, este que es para las personas con discapacidad.
La verdad que muy contento. Yo soy autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. Hoy una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar 4 horas, cobra 28 mil pesos por mes. No por día, por mes.
Increíble.
Un transportista, la persona que transporta personas con discapacidad, cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.300 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que requiere el tratamiento, lo lleva a 2. Una asistente terapéutica, digo una porque en general son mujeres, sí, cobra 3.000 pesos la hora a 180 días, 6 meses. Es gente que siempre está buscando, rotando, buscando otro laburo, porque claramente no
cobra. O sea que a los 6 meses recién cobran esos 3.000 pesos.
Exacto, exacto. Entonces, ¿qué hacen en medio de 6 meses? Busca otro trabajo y cuando consigue otro trabajo se va y va rotando, cuando la dinámica del sistema de discapacidad es que se acompañe todo el tiempo, todo un año a una persona. Gente que busca otro trabajo porque no consigue, porque no cobra, básicamente.
Claro.
De los 3 ejemplos que yo doy, puedo darles 20, de verdad.
¿Y las pensiones por discapacidad, por ejemplo, cuánto están?
La pensión por discapacidad son 270 mil pesos. La ley, y ahí voy a la pensión, tiene 3 partes.
Sí.
Tiene primero una parte que es lo que recién les comenté, que es básicamente el nomenclador, son las prestaciones.
Bien.
Lo que hace la ley es actualiza el nomenclador.
Okay.
Entonces, la idea es que el transportista cobre el litro de nafta lo que sale, que la terapista cobre lo que corresponde, que el que trabaja en taller protegido cobre, que los hogares no cierren, que accedan los medicamentos. Esa es la primera, reordena todo el sistema de prestaciones que está totalmente colapsado.
Bien.
Después está el tema de las pensiones. La Argentina tiene 1.200.000 personas pensión por discapacidad. El gobierno ha decidido hacer una auditoría, lo cual está bien, pero decidió hacerla mal. La forma de hacer bien una auditoría es ir a ver dónde está el problema. Hay médicos que evidentemente han dado muchísimas altas por arriba del promedio. Entonces hay que evaluar esas altas que dieron los médicos. O hay localidades que es evidente que tienen un promedio muy por arriba. El promedio de pensión por discapacidad de personas que tienen pensión en una localidad es 11%. Si en una localidad hay 60% de personas, es evidente que hay un problema. Bueno, en vez de hacer eso, que es ir a ver dónde están los problemas, lo que hizo fue mandar 300.000 cartas de documento, la gente hace 10 horas de cola, se traslada 200 kilómetros, le piden a todo volver a hacer todos los estudios. Una persona que tiene ceguera de nacimiento, le piden que vuelva a hacer todos sus estudios. Ha generado un estado de desesperación absoluto. La pensión son 270.000 pesos. La ley lo que le dice es, usted haga la auditoría bien, vaya a hacer donde corresponde la auditoría y reordene esto que está generando un estado de desesperación. Y en tercer lugar, el gobierno decidió maltratar a las personas.
Sí.
Hizo una resolución en el boletín oficial denominando a una persona con discapacidad como idiota, imbécil,
increíble,
débil mental. El vocero presidencial, en una conferencia de prensa oficial, mostró una radiografía de un perrito y una colita, nos dijo que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Nunca esa persona accedió a una pensión por discapacidad. En la tercera parte de lo que dice la ley, usted no puede maltratar, no puede maltratar a la persona. La regla es el respeto, no se puede maltratar. Eso es la ley, fue aprobada con, yo soy el autor, pero conseguimos 2/3 de los votos en la Cámara de Diputados.
Muy importante, sí.
Muy difícil, con todos los bloques. Se aprobó por unanimidad del Senado. Ojalá el gobierno impere la racionalidad y el gobierno no la vete y al revés, la ponga en marcha y empiece a mejorar la situación.
Eso te iba a preguntar, Daniel. En ayer lo escuchábamos al presidente casi entre risas decir que iba a vetar todo, y con la sensibilidad que esto implica, ¿no? Esta ley de emergencia, hemos hecho entrevistas todos estos meses también a personas con discapacidad, a militantes de esta ley también, con mucha preocupación en el sentido desde obtener el certificado hasta, bueno, esto que vos planteabas. ¿Cómo tomás esa reacción del presidente a partir de la sanción de esta ley?
No, yo digo, me parece increíble que se extreme siempre todo y se lastime a las personas. Me parece increíble. Se han pasado líneas que no se pueden pasar. El gobierno, de hecho, el presidente se peleó con un niño de 12 años que tiene autismo.
Uh-huh.
El hecho que tenga autismo agrava la situación, pero el Estado no puede meterse con los niños. No puede meterse con los niños. Es una regla básica de cualquier democracia occidental. No se puede. Entonces, ha pasado todas las líneas. Yo espero con toda sinceridad que acá el gobierno se dé una ducha fría, entienda, que alguien dentro del gobierno tenga algún grado de humanidad y entienda que esto es de pura justicia, de pura racionalidad. El impacto económico es 0,003, pero no es impacto fiscal, es deuda. Esto pasa porque no actualizaron el nomenclador, el Estado le debe a las personas con discapacidad, a sus familias. Si lo veta, nosotros vamos a insistir con las 2/3 partes y va a quedar como ley, porque ya conseguimos 2/3 de los votos, parte de los héroes que ha tenido el gobierno cada